voz y las noticias.
Tu voz y las noticias.
Mañana, 6 minutos, continuamos acompañándote en Voz al Aire hasta las 10. A esta hora en Neuquén, 2 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 96%, para hoy la máxima 20 grados centígrados. Muy bien, y continuamos la mañana con visitas en el estudio. Y nos acompaña esta mañana, muy amablemente, gracias por estar acá, Gloria Ruiz, intendenta de Plotier y vicegobernadora electa de la provincia de Neuquén. Bienvenida al estudio de Río Negro Radio.
Muchas gracias. Buenos días para vos y buenos días para todos los oyentes.
Bueno, te dejo para que nos introduzcas la charla. ¿Cuáles son las sensaciones 2 semanas, 3 semanas después de las elecciones y de todo lo que significó el triunfo en la provincia de Neuquén?
Bueno, qué decirte, con la mirada puesta al 10 de diciembre, pensando en lo que se viene, en este gran desafío que tenemos por delante. Justamente ayer hablaba en un medio sobre el tema educativo, algo que realmente me preocupa, más que nada lo que estoy viendo en mi localidad y lo que he podido ver durante la... este recorrido que hemos hecho en el interior de la provincia. Así que uno de los tantos temas a tratar en materia educativa es el estado en los cuales se encuentran los establecimientos, el tema de salud, que no es menor, que también afecta a mi localidad, y el tema de seguridad. Son tres ejes que a simple vista tenemos que dar un giro y bueno, de alguna forma también lograr esta renovación, esta puesta en marcha a partir del 10 de diciembre a corto plazo. No son temas puntuales que tienen que ver con, bueno, sin ir más lejos, con una política de Estado que tiene que garantizarse y, bueno, hay que trabajar fuertemente para poder lograrlo.
Y después, en diciembre, poder estar a la altura de las expectativas que se han generado.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. La gente está expectante de todo lo que se viene a partir del 10 de diciembre, está con mucha fe de que realmente se produzca este cambio que tanto se necesita en nuestra provincia, que siempre decimos una provincia tan rica con estas dificultades que hoy por hoy tenemos. Bueno, de alguna forma hay que dar realmente respuesta a esta demanda que tenemos hoy por hoy de la gente.
Empiezo por la política para empezar a charlar. Había como toda una expectativa justamente antes del 16 de abril respecto a cómo podía salir la jugada de pegar el salto del Movimiento Popular Neuquino a una conformación heterogénea, ¿no? Porque en esa mesa que finalmente se lleva la gobernación a partir del 10 de diciembre está sentado parte de Frente de Todos, parte de Juntos por el Cambio y parte del Movimiento Popular Neuquino. Imagino que con el diario del lunes y habiendo ganado la elección hay satisfacción, pero ¿qué análisis merece el armado y la conformación tan, tan diversa, tan heterogénea que se logró y el resultado, ¿no?
Yo creo que esto tiene que ver con Rolando Figueroa, con esta capacidad que ha tenido nuestro próximo gobernador de armar esta mesa de trabajo, esta mesa de donde están distintos espacios políticos que realmente a mi forma de ver es muy enriquecedora, con una mirada puesta solamente y principalmente, te diría yo, en cambiar el rumbo de nuestra provincia, ¿no? Donde se han dejado de lado cuestiones y mezquindades que por ahí hacen a lo cotidiano, pero acá se tuvo en cuenta prácticamente el rumbo de nuestra provincia, la situación que hoy atraviesa nuestra provincia, la situación que atraviesa hoy nuestros neuquinos y neuquinas, y en este armado que ha logrado Rolando con esta madurez, con esta amplitud, con esto te diría yo, pensando justamente en el 10 de diciembre, bueno, nos embarcamos todos y se ha armado un equipo realmente importante y bueno, muy bueno para dar respuesta a esta situación que hoy por hoy atravesamos, ¿no? Y en esto la verdad que a mí me parece muy interesante porque habla de una madurez política, habla de un compromiso de todas las partes donde bien vos lo dijiste, hay diferentes espacios que hoy componen este armado político y hace la diferencia, ¿no? Porque yo siempre digo, vos podés tener la mejor idea, pero porque no sos del mismo color político que soy yo, no sirve, no tiene que ser así. Me parece que en esta mesa de trabajo es importante las opiniones y buscar la mejor alternativa para sacar adelante nuestra provincia.
El triunfo de Rolando fue noticia a nivel nacional, principalmente porque el Movimiento Popular Neuquino pierde una elección a gobernador después de 6 décadas, ¿no? No obstante, Rolando se sigue diciendo a sí mismo parte del Movimiento Popular Neuquino. La pregunta es, ¿perdió el Movimiento Popular Neuquino o perdió la lista azul el 16 de abril?
Yo creo que perdió la lista azul, porque hay mucha gente del Movimiento Popular Neuquino que también a la hora de votar pensó, ¿no?, pensó en un nuevo liderazgo, pensó en una nueva provincia, y en esto mucha gente del MPN nos acompañó en silencio debido a situaciones que se vivieron, que fue público conocimiento, de aprietes y diferencias que lamentablemente no se podían expresar libremente, ¿no? Lamentable, porque yo decía, en una Argentina, en un país que estamos a punto de cumplir 40 años de democracia, que pasen estas situaciones realmente es lamentable. Pero más allá de eso, Rolando siempre se identificó identificó a la oposición como los azules, ¿no? Porque él sabía, y lo percibíamos en la calle o a través de algún mensaje, gente del MPN que sabíamos que nos iba a acompañar, en silencio, pero nos iba a acompañar, y fue así.
¿Cómo es ahora el recorrido pensando en la elección presidencial? Porque por ahí actores que participaron juntos en el armado para la provincia, cuando venga la elección PASO, van a tener que acompañar a candidatos diferentes.
Y eso se tendrá que analizar, se tendrá que ver más adelante. En este momento la mirada está puesta en la transición, de ver cómo queda nuestra provincia en esta transición, como te decía, de respeto, de debate, de ver cada ministerio, todo lo que hay por delante para ver, y más adelante se verá, ¿no? A quién se acompaña, si se acompaña o no. Yo creo que hoy por hoy nuestros ojos están puestos en nuestra provincia, tenemos un enorme desafío el 10 de diciembre, y la gente está esperando una respuesta.
Mencionabas recién tres ítems muy puntuales de gestión: salud, educación y seguridad. ¿Hay nombre ya para el 10 de diciembre? ¿Tenemos idea del gabinete? Si te saco ese título.
Están todos expectantes. No, todavía no, pero en realidad ya hay algunos, pero bueno, no se pueden mencionar todavía.
Bueno, pero estamos trabajando.
Se está trabajando completamente. Sí, fuertemente en eso. Está a cargo PP de esta transición tan importante, y ya hay todo un equipo detrás acompañando y viendo cada sector del gobierno.
¿Es una ventaja eso, el hecho de que las elecciones hayan sido el 16 de abril y haya 8 meses de por medio? Porque permite trabajar la transición, pero además el armado de los equipos desde otro lugar mucho más tranquilo.
Yo creo que sí, que fue una ventaja importante, ¿no? Nos permite, como bien vos lo decís, ver hacia adelante, ir trabajando sobre esta transición y prepararnos para el 10 de diciembre. Creo que es una ventaja.
Te quiero preguntar sobre tu ciudad, sobre Plotier. Mientras estaban de campaña y todavía no se definía la elección, hubo una serie de polémicas con el intendente interino. De hecho, estuvimos al aire en dos oportunidades por cuestiones que tenían que ver con la liquidación de sueldos, etcétera. Te pregunto qué tenés para decir mano a mano, porque al intendente interino lo escuchamos en un par de oportunidades, pero no tuvimos tu palabra al respecto, así que el micrófono abierto para que puedas compartir tu impresión el día después, ¿no?
Sí, fue una situación difícil la que se vivió en nuestra ciudad con respecto al reclamo salarial, un reclamo que en su momento el gobierno provincial hace un acuerdo con el gremio de ATE por los aumentos salariales de todos los estatales, y en ese marco el gobierno provincial acompaña a todos los municipios menos a Plotier, ¿no? Esto viene sucediendo desde que arranqué como intendenta de Plotier, 3 años y 4 meses, donde lamentablemente no hemos recibido ningún tipo de apoyo de parte del gobierno provincial, no solamente en materia de aumentos salariales, sino también en todo lo que refiere a infraestructura, obras para nuestra ciudad. En el mes de febrero se firma el acta acuerdo entre el gremio de ATE y el gobierno provincial, algo donde los municipios no somos invitados, algo que lo define directamente el gobierno provincial, donde de alguna manera acuerdan un bono de 40,000 pesos en el mes de febrero y otro bono en el mes de marzo. Nosotros, a través de todo lo que es retributivos, contamos con un anticipo en el mes de enero de todas las tasas, así que en el mes de febrero tuvimos oportunidad de hacer frente a esos 40,000 pesos para todos los empleados municipales. Eso fue en el mes de febrero, 12-13, después de la liquidación de los sueldos. Ese mismo día hacemos saber al gobierno provincial que no estamos en condiciones de afrontar el segundo bono, que era en el mes de marzo, por lo cual elevamos una nota formal al gobierno provincial y nos piden de que esa nota sea enviada directamente al ministro Pons. Hacemos la nota, la giramos al ministro Pons y esperamos una respuesta, ¿no? En ese interín, en el mes de marzo, obligatoriamente me tengo que tomar la licencia política por cuestiones...
Por la campaña.
Por la campaña. Y viene ahí el conflicto. O sea, el trámite se tendría que haber continuado, se tendría que haber reclamado, esperando novedades, y lamentablemente se genera todo un conflicto gremial propio porque no se respeta el acta acuerdo firmado entre el gobierno provincial y el gremio de ATE. Sin ir más lejos, más allá de eso, se logra que el gobierno provincial gire los fondos para los empleados de planta permanente, pero en ese interín el intendente interino firma un acuerdo, otro acuerdo más, para la gente de planta política. Y bueno, ahí se genera todo un conflicto que termina...
Después, que agrava todavía más el faltante de recursos.
Lamentablemente sí, porque nosotros contamos con la coparticipación para el pago de los salarios. Después todo lo que ingresa a través de recaudaciones lo invertimos en obras, debido a que el gobierno jamás nos ha enviado durante estos 3 años y 4 meses fondos para lograr avanzar en materia de infraestructura. Entonces... todo lo que ingresa de parte de los vecinos con fondos propios, tenemos el compromiso de hacer obras importantes para Plotier, como lo venimos haciendo. Ese fue el problema que hubo, lamentablemente, que ocasionó el perjuicio, el malestar de los vecinos, porque lamentablemente la basura no se retiró por 15 días, y bueno, fue realmente un problema.
Bueno, y hay dos temas más que hacen a Plotier que quiero consultarte, aprovechando que te tenemos acá en el piso. El primero es un tema de la semana pasada, fue uno de los temas de la semana pasada, que es estos transformadores que aparecieron enterrados en la cooperativa de electricidad de Plotier, ¿no?
Sí, algo gravísimo, algo que la gente, el vecino y la vecina de Plotier está esperando una respuesta de parte de las autoridades de la cooperativa de luz. Más allá de eso, nosotros enviamos la nota formal como corresponde, exigiendo a la cooperativa que dé explicaciones. La asesora legal nuestra, del municipio de Plotier ya se hizo presente ante el fiscal, está tomando intervención también de la situación que hoy por hoy estamos viviendo, algo realmente muy preocupante que nos tiene con alerta, porque no sabemos bien qué fue lo que pasó. Por lo cual exigimos respuesta, ¿no? Hasta ahora no nos han informado absolutamente nada, solamente lo que es de público conocimiento, y el fiscal, que si bien le informa a la asesora legal que la denuncia es por 6 transformadores, solamente se han encontrado 3, que también eso es alarmante, ¿no? Porque si
los otros 3 están en algún lugar.
En algún lugar, entonces eso también es lo preocupante y necesitamos obviamente saber qué fue lo que pasó.
Bueno, y el otro tema por el que quería consultarte tiene que ver con algo que mencionabas, que es el problema con los trabajadores de la salud, que también ha afectado fuerte a Plotier y al hospital de Plotier, ¿no? Tuvimos también una manifestación de vecinos autoconvocados la otra semana, que estamos conversando también acá al aire. Te consulto qué impresión tenés y qué, desde tu nuevo lugar ahí también, qué se puede hacer, ¿no?
Sí, yo los recibí esta semana que pasó recibí a los médicos del Hospital Público de Plotier, donde manifestaban la preocupación, ¿no?, por la falta de recurso humano, que es grave, ¿no? Los médicos que habían venido a trabajar el año pasado, que eran 7, que con eso el año pasado también hubo un reclamo importante, y gracias a Dios se logró revertir con este recurso humano, pero el problema es que la mayoría viene de otro lugar. El costo de vida es altamente costoso en nuestra provincia, no cuenta con recurso habitacional un médico que viene a instalarse a Plotier en este caso, y eso hace a la dificultad, terminan renunciando y se terminan yendo o eligiendo irse a un privado por la cuestión económica. Es realmente alarmante lo que está pasando en salud, que es otro de los temas, como te decía recién, que hay que analizar, hay que evaluar y hay que resolver a corto plazo, porque en el medio, siempre digo yo, está la gente, ¿no? La gente pide respuesta, la gente está con esta necesidad. Los médicos realmente están muy preocupados porque no pueden brindar el servicio como corresponde, y en el medio también a veces quedan ellos. Las guardias son realmente extensas y el faltante recurso humano es la complejidad que más tienen en cada sector de salud.
Hay un tema también en Plotier, te consulto, porque escuché también la semana pasada algo al respecto, en relación a un barrio, la apertura de un camino en el barrio Los Canales de Plotier, un camino que no es de acceso público y que la municipalidad habría autorizado.
Es de acceso público.
Ya es de acceso público.
Es una calle pública que lamentablemente en la gestión anterior de gobierno se cerró. Y esto realmente es un grave daño que le ha provocado no solamente al municipio, sino a la gente, porque la mayoría que ha comprado en esos lugares no tiene acceso a poder hacer su vivienda, gravísimo. Se ha provocado un daño importante y antes de evitar un juicio que los dueños están a punto de ejecutar con el municipio de Plotier, tenemos que resolver. El vecino tiene que entender que es una calle pública y esto es fue en su momento en el 2015, si no me equivoco, que fue que se cerró esa calle, que también es peligrosa porque ante cualquier accidente, ante cualquier incendio, Dios no lo permita o lo que fuera,
no hay cómo acceder.
No hay forma de acceder. Fue realmente sinceramente no se entiende por qué se cerró esa calle, y en este caso si se ejecuta el juicio vendría hacia el municipio de Plotier, o sea que todos los vecinos de Plotier tendríamos que pagar por daños y perjuicios lo que se provocó en el 2015, que fue una decisión autoritaria de parte del intendente en gestión, ¿no? Y a su vez los concejales que aprobaron a través de ordenanza el cierre de esa calle.
Ahora la polémica radica un poco ahí también en el tránsito, ¿no? En la posibilidad de que pasen vehículos porque es como un lugar peatonal.
Yo te invito a recorrer cuando quieras. Es todo un circuito que es una...
Que además es bello, ¿no?
Es bellísimo. Es una sola parte del circuito que está cerrada. La gente da vuelta, da toda la vuelta. Y en la otra parte, donde también da la vuelta, andan en bicicleta, andan corriendo, andan, la gente circula en vehículo, circula en moto. De la misma manera debería ser el otro sector que está sobre el río,
claro,
y donde la gente ha comprado su lote. ¿Y por qué yo voy a tomar la decisión de cerrarlo? Ahora hay un problema legal que hay que resolver. Y más allá de eso, la gente del complejo Los Canales tiene toda la voluntad de querer resolverlo, de poder hacer una bicisenda, de poder hacer paradas saludables para que la gente pueda hacer algún tipo de actividad física. No veo el inconveniente, todo lo contrario, me parece que es un sector donde es sumamente peligroso. Me lo transmitía una mamá el otro día, que había tenido un accidente con su nena a mitad de ese tramo y la ambulancia no pudo ingresar, tuvieron que salir con ella prácticamente a
UPA, en brazos.
Sí, en brazos, para poder socorrerla. Entonces es peligroso.
Te quiero preguntar por las elecciones en Plotier y cómo será el armado. ¿Será una propuesta similar a la que se utilizó en la provincia o para la ciudad hay libertad de acción y cada uno va con candidatos propios.
En realidad, nuestro armado político, nuestro espacio político lleva un candidato o candidata, estamos ahí viendo. Pero a su vez vamos a abrir la mesa para que el resto de los espacios nos acompañen. Es la idea, hay mucha gente que está a disposición de querer sumarse a este espacio y de poder trabajar juntos. Con esta mirada que tenemos de un plotier mejor, ¿no? Con este plotier que queremos lograr entre todos en lo que es planificación, en este crecimiento que tiene nuestra ciudad, que se merece, obviamente, lograr infraestructura acorde a eso.
Gloria, quiero aprovechar que te tenemos otra vez, te agradezco la generosidad del diálogo, porque estamos extendiéndonos en la charla, pero te pregunto por tu nuevo rol en la legislatura y si tenés alguna iniciativa que quieras tratar con prioridad, que quieras llevar a ese ámbito con prioridad a partir del 10 de diciembre.
Bueno, uno de los temas importantes y principales y compromiso de campaña fue el tema de la coparticipación, algo que nos afecta a nosotros como municipio y algo que le afecta a muchas localidades de nuestra provincia. Así que una de las primeras mesas de trabajo tiene que ser compuesta en materia de coparticipación para debatir, para analizar y para buscar una alternativa en mejorar más que nada esto que siempre digo yo, el único perjudicado es el vecino, ¿no? Porque en el caso de Plotier, hacen 20 años que venimos reclamando en materia de coparticipación lo que nos corresponde según la ley, y esto ha hecho al perjuicio en materia de infraestructura de mucho tiempo. Plotier hoy llega al 45% en materia de asfalto, cosa que nos falta mucho todavía para lograr avanzar, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de muchos vecinos. Así que es uno de los tantos temas que vamos a tratar apenas asumamos.
Uno de los temas que atravesó la realidad de la provincia desde el principio del año de 2023 es el tema de los femicidios, ¿no? Y casualmente también dos de los femicidios más resonantes en los últimos meses tuvieron lugar en Plotier. Te pregunto si tenés en mente alguna iniciativa en contra de la violencia de género, etcétera, en la legislatura.
Totalmente, un tema que nos atraviesa a todas las mujeres. Sin ir más lejos, nosotros el año pasado estuvimos a punto de tener un femicidio más, muy violento, donde no solamente sufrió en este caso la vecina, sino que toda su familia, porque el marido prendió fuego prácticamente su casa con todos ellos adentro. Algo tremendo, algo muy triste que sigue atravesando a tantas mujeres hoy por hoy en nuestra provincia, ¿no? Así que un tema no menor es lograr avanzar en todo lo que son los hospedajes integrales para la mujer. Plotier tiene uno y hace más de 7 años está esperando la culminación de ese hospedaje, algo que tiene que ver con capacitaciones, que tiene que ver con prevención en materia de violencia de género, una política que tiene que estar implementada dentro de la legislatura. Obviamente que vamos a trabajar fuertemente para lograr no llegar tarde, porque siempre llegamos tarde y es lamentable, ¿no? Y como te decía, sigue en incremento el nivel de violencia en materia de los femicidios y es alarmante.
Vamos cerrando y tengo dos preguntitas más. La mesa de diálogo mapuche está teniendo lugar en estos días en Bariloche. Y te pregunto, bueno, ya Rolando se ha expresado respecto al tema y todo, pero tú también desde tu nuevo lugar en la legislatura, ¿qué opinión tenés, ¿no? Respecto de todo el conflicto territorial, el relevamiento, etcétera, ¿no?
Todo eso es, yo creo que para eso existe el diálogo, la madurez, como te decía yo, política, y el sentarse a hablar. Hemos tenido la oportunidad de recorrer varias comunidades mapuches, sin ir más lejos, yo estuve hace una semana atrás con la comunidad Puel, donde nos hemos sentado a hablar sobre tierras que hay en Plotier y que queremos hacer un convenio para que esas tierras puedan ser prestadas a la comunidad boliviana para el trabajo de la frutilla, algo muy importante. Y en ese marco de respeto, en ese marco de comunicación, de apertura al diálogo, se resuelven las cosas. Creo que es muy importante esto que te digo, ¿no? La madurez política el respeto que es muy importante, porque si no hay respeto no se puede sentarse a dialogar, y el diálogo por sobre todas las cosas.
Bueno, y la última, terminamos como empezamos, porque te referiste un poquitito a esto al principio, pero te pregunto puntualmente respecto a lo que pasó esta semana con la escuela esta donde explotó una caldera y el estado en el que se encuentran muchos de los edificios educativos de la provincia, ¿no? ¿Qué opinás al respecto? Y bueno, respecto a puntualmente a lo que ha sucedido esta semana, que es bastante grave, y todavía de hecho no hay palabra alguna de parte de las autoridades.
Sí,
¿no?
eso es lo que más se lamenta, ¿no? Porque hay que dar la cara y hay que dar explicaciones. En el caso de las escuelas, nosotros estamos trabajando con la escuela Posta Cristo Rey para que por primera vez después de 35 años llegue el gas. En la 301 también vamos a hacer la conexión hasta el ingreso, porque no podemos ingresar al establecimiento. Pero hay mucho trabajo por hacer, no solamente en cuestión edilicia y en materia educativa, en cuestión edilicia, sino en materia de contenidos. Ese es otro alarmante que no escapa a la realidad que hoy por hoy vive nuestra educación en nuestra provincia. Así que un trabajo que nos queda por delante sumamente importante y, bueno, un desafío. Tenemos que garantizar el derecho a la educación, como también el derecho a la salud y a la seguridad. En eso hay que trabajar fuertemente para lograr y empezar a dar gestos de que realmente una provincia mejor es posible.
Gloria, te agradecemos muchísimo la visita
gracias.
Al piso de,
por favor.
De Río Negro Radio. Gracias por haberte extendido, además, de manera bien amplia en todo lo que hablamos. Así que, bueno, obviamente el diálogo abierto y estaremos atentos a cómo vaya avanzando la transición, que es lo más importante, ¿no?
Por favor, gracias a vos.
Continuamos en Río Negro Radio, son las 9 de la mañana y 32 minutos, todavía nos queda bastante programa por recorrer juntos. Quédate ahí, no te vayas, estamos con vos al aire hasta las 10.